Cita con ustedes. Feliz día.
Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Isabel Díaz Ayuso asegura que el único encuentro que mantendrá con Pedro Sánchez será bajo el marco de la conferencia de presidentes autonómicos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado aquí en Herrera en COPE las razones por las que no acudirá el viernes a una reunión bilateral con el presidente del gobierno. Asegura Ayuso que no es nada personal y que no sirve de nada reunirse con Sánchez porque a cambio de permanecer en el poder ha cedido todo a Bildu o a los independentistas.
Yo pienso que esto es lo mejor para España. Pararse ya, parar en seco y decir, no voy a seguir normalizando y actuando como si aquí no pasara nada, porque están pasando cosas gravísimas todos los días, y ya no solo de corrupción, sino de deterioro institucional, de ocupación de las instituciones, de las propias empresas.
La entrevista de Carlos Herrera a Isabel Díaz Ayuso la puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. La presidenta madrileña comunicó a Feijóo con antelación por qué iba a negarse a acudir a la cita con Sánchez, una decisión que para el líder del PP está totalmente aclarada.
Suficientemente explicado. Le insisto que está explicado todo está explicado y toda la gente lo ha leído.
Y esta negativa de Ayuso de reunirse con Sánchez centra los ataques que se vierten desde el gobierno. La presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid aquí en Herrera en COPE promete acaparar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Ricardo Rodríguez.
En apenas 30 minutos a las 11 y media está prevista esa comparecencia que va a protagonizar Pilar Alegría y no por casualidad junto a Óscar López, un refuerzo político del gabinete. Ambos mano a mano prometen abundar en el choque con Isabel Díaz Ayuso tras su plante a Pedro Sánchez, además de estirar la narrativa de que Alberto Núñez Feijóo carece de autoridad en el PP y ha vuelto a plegarse una vez más ante la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quien primero respondió a Ayuso hace 24 horas fue precisamente López, el ministro, acusándola de hacer del choque y del fango su política constante y permanente. El foco de tensión con la mandataria madrileña permite además al gobierno dejar fuera del radar, aunque sea momentáneamente, el agujero que protagoniza con la corrupción.
Por cierto, que la deuda pública ha superado en agosto los 1,62 billones de euros y vuelve a rozar su máximo histórico que alcanzó en junio. Una deuda que se ha elevado principalmente por el gran desembolso para pagar las pensiones y por las transferencias a otras administraciones a cuenta del sistema de financiación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid vuelve a encontrarse con el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Reedición de la pasada final de la Liga de Campeones. Esta noche a las 9, partido para el que Ancelotti cuenta con las bajas de Dani Carvajal, Brahim y Alaba, y con esa duda de cómo va a desplegar al equipo sobre el césped tras el cambio de formación que probó en Vigo el pasado fin de semana. Habla de ello el italiano en rueda de prensa sobre qué es lo mejor para su equipo durante el encuentro.
A nosotros un partido de ida y vuelta nos viene bien. Tenemos más dificultad en un partido de posesión, de control, porque no tenemos jugadores con característica de jugar en espacio reducido. Tenemos jugadores que pueden aprovechar de sus características en campo abierto. Lo que estamos focalizados en defender mejor, que creo que esto es la llave de esta temporada. Creo que ahora el equipo es menos sólido y en este sentido estamos trabajando en esto.
Desde las 8:30, tercera jornada de Champions en tiempo de juego, en la que además esta noche también tenemos al Girona, que va a recibir al Slovan de Bratislava con hasta 9 bajas por lesión en la búsqueda de los de Michel de sumar los primeros puntos en esta Liga de Campeones. Para mañana dejamos al Fútbol Club Barcelona, que a esta hora tiene previsto el último entrenamiento de cara a recibir mañana al Bayern de Múnich, igual que el Atlético de Madrid, que ayer anotó las bajas del Lenglet y Barrios para recibir al Lille.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias, gracias al Baño Barato. Un saludo de Brian Estupiñán. Esta mañana el presidente de Canarias se reunirá con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para discutir la reclamación de 157 millones de euros destinados al cuidado de menores migrantes. Además, Fernando Clavijo expresó su desacuerdo con la negativa de Isabel Díaz Ayuso a reunirse con Pedro Sánchez, argumentando que los políticos tienen la responsabilidad de hablar y negociar. En cuanto a los temas más relevantes, Clavijo confirmó que se agilizarán las licencias urbanísticas, reduciendo el plazo de espera de 3 años a solo 30 días, lo que facilitará el desarrollo de proyectos en las islas. Escucha Herrera en COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Carla Larrabeiti. Comenzamos en este martes 22 de octubre. Herrera en COPE Gran Canaria. Hoy tenemos que poner el foco en las pensiones, en nuestros mayores y en el futuro que nos augura. Tenemos un dato que es preocupante y que nos hace pensar si vamos a tener o no un futuro halagüeño. 4 de cada 10 pensiones que se pagan en Canarias están por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, que quienes la perciben no pueden sufragar sus necesidades básicas. Son casi 142.000 de las más de 353.000 que se abonan en el archipiélago al cierre de 2023. Pero existe un dato todavía más demoledor, y es que un 14% de ellas caen incluso en la pobreza severa. Personas que ni siquiera renunciando en extremo pueden hacer frente a sus necesidades más indispensables. Unos datos desgranados del 14º informe del Estado de la Pobreza, seguimiento de los indicadores de la Agenda Unión Europea 2030. Canarias no sale demasiado bien parada si comparamos la situación que se vive en otras comunidades autónomas. Hoy tenemos que poner el foco en esto, en nuestros mayores y en el futuro que nos augura. La llegada de la jubilación es un periodo muy importante para la vida de muchos trabajadores. Sin embargo, también es una época de incertidumbre, ya que el factor económico es determinante, y si durante la vida laboral no has cotizado lo suficiente, se puede convertir en un grave problema. El tema central del día, vamos a tratarlo con diferentes puntos de vista. En clave económica lo haremos con Guillermo Marrero, él es el vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas. También los sindicatos tendrán cabida. Estará con nosotros Adelina Jaén, ella es secretaria de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras de Canarias. Y también nos preocupa pues ese envejecimiento de la población, todo lo que tenga que ver con los mayores. Estará con nosotros un especialista en geriatría, concretamente el presidente de la Sociedad Canaria de Geriatría, que se llama Javier Alonso.
No hay manera, no puedo estar sin ti.
No sé si lo recuerdan, pero si son oyentes habituales, ayer les contábamos el caso del hermano de Mari. Es un gran dependiente que lleva 2 años viviendo en un hospital de la isla. Y es que hay en nuestros hospitales de Canarias bastantes pacientes que están con alta médica, pero que están ocupando cama en los hospitales. Concretamente, en el hospital Negrín hay 128 pacientes, de los cuales 30 de ellos se encuentran en urgencias. Y en el Insular la situación es diferente. Hay 67 pacientes que están en planta, que se encuentran en alta médica. Nosotros estaremos hablando hoy con la consejera de Política Social del Cabildo Insular, con Isabel Mena. Y, cómo no, le vamos a preguntar sobre este asunto.
No puedo vivir sin ti.
Además, nos vamos a ir hasta el sureste, porque la playa de Agüimes es el lugar donde más basura orgánica recicla de toda la isla. Queremos saber a qué se debe esto, en qué debemos fijarnos para poder llegar a tener resultados tan positivos y cuál es el camino a seguir. Y Canarias está cabeza en caso de sífilis. Otro dato más preocupante y a la cabeza en la que estamos. Y es que las infecciones han crecido un 60% en 2023. El archipiélago es la comunidad con mayor tasa de contagios, casi un 54% de casos por 100.000 habitantes. Y además otro dato, y es que la gonorrea también se ha disparado un 88%. Queremos saber a qué se debe este aumento y le vamos a preguntar a un técnico del Servicio de Prevención de la Dirección General de Salud Pública. Y como no, hoy tenemos esa tertulia con el dúo dinámico, con Paz Bernal y con Carmen Vecino. Y además, tampoco también va a haber hueco para ese apunte turístico, porque queremos saber qué es lo que opinan desde la patronal turística sobre esas manifestaciones que vimos este pasado 20 de octubre, este domingo.
No puedo estar sin ti, no hay manera.
Se preguntarán hasta ahora por qué he escogido esta canción. Pues la canción es de los Ronaldos, se llama No puedo vivir sin ti, y he escogido esta canción pues precisamente porque un 22 de octubre, pero ya de unos cuantos años, pues nacía Coque Maya, y es que también pertenece a este grupo musical.
No puedo estar sin ti, no hay manera.
Así es, pues mira, 1969 nacía Coque Maya en Madrid, es cantante, compositor y guitarrista. En 1987 formaba Los Ronaldos, uno de los grandes grupos del rock español y que sirvió también para animar los últimos años 80. Obtuvieron grandes éxitos con su rock adolescente y acelerado de esa escuela rollingstoniana. En el 99, tras separarse el grupo, inició su carrera solista con cierta discreción, hasta que en el 2009, con el LP La Hora de los Gigantes, se impuso de nuevo como uno de los creadores más interesante del rock español de la escuela clásica. Pero eso sí, nos vamos a quedar con este temazo que sinceramente nos lleva a recuerdos imborrables. Ya saben que nos encanta que hagan la radio con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, o mandarnos un mensaje, que nos encanta recibir mensajes de ustedes, de los oyentes, al 610-1080-05. Voy a volver a repetirlo por si se lo han perdido. 610-1080-05. Se preguntarán qué tiempo va a ser en las próximas horas. Pues bueno, yo se los cuento, porque la verdad que ha cambiado bastante el tiempo. Si tienen pensado ir al sur de la isla, contarles que hay cielos despejados, así que les invito a que acudan porque van a tener máximas de 24 grados en Maspalomas. La verdad que día increíble para ir a la playa. Parece mentira que estemos en octubre, aunque bueno, sí que es verdad que hay que decir que nuestro octubre es casi casi como nuestro verano. Y en Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué tiempo hace? Pues 17 de máxima, mínimas de 21, mínimas de 17. En Tejeda, mínimas de 16 y... máximas de 16 y... mínimas de 16 y máximas de 18.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-23-1911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
De las pensiones y lo vamos a hacer con profesionales del sector y para que nos resuelvan todas esas dudas que tenemos. Saludamos hasta ahora a Guillermo Marrero, el vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué son las pensiones?
Bueno, las pensiones debemos distinguir aquellas que son contributivas de las no contributivas y las más frecuentes son las pensiones contributivas, que son aquellas a las que tenemos acceso una vez habiendo desempeñado una trayectoria profesional y habiendo cotizado a la Seguridad Social, teniendo derecho al cumplir una serie de requisitos a recibir una prestación pues por todos estos años de trabajo.
¿Cuál sería el mínimo de cotización a la Seguridad Social, el mínimo de años?
Pues depende de cada caso en concreto, sector, pero sigue estando en torno a los 30 años el número de periodos que debemos cotizar para tener acceso a una pensión contributiva. En términos generales, hay otras causas como es la incapacidad permanente, la viudedad, la orfandad, que son otro tipo de pensiones contributivas, pero bueno, tienen otros requisitos y la más frecuente pues es la pensión por jubilación. De hecho, en Canarias, al mes de septiembre de 2024, había un total de 208.000 personas con derecho a una pensión por jubilación.
¿Por qué Canarias es de las comunidades autónomas con la pensión más baja de España? ¿Esto a qué se debe?
Pues se debe a una relación inequívoca que existe entre salarios y cotizaciones. No se nos escapa, no es de extrañar que Canarias, junto con otras regiones, como por ejemplo Extremadura, tienen los salarios medios más bajos de todo el territorio nacional. Un salario bajo pues implica también una cotización a la Seguridad Social baja. Y como en gran medida la cuantía de la pensión contributiva depende de las cotizaciones que hemos realizado, pues no es de extrañar que las pensiones en Canarias sean más bajas precisamente por eso, porque tenemos los salarios más bajos.
Con los autónomos, ¿cuál sería este asunto? Es decir, ¿van a tener pensiones de alguna manera que les dé para vivir?
Pues hasta la fecha, las pensiones de las que disfruten aquellas personas jubiladas que han sido autónomos, trabajado por cuenta ajena, la cuantía es incluso inferior a la ya de por sí baja cuantía que tienen aquellas personas jubiladas que han estado afiliadas al régimen general. Ello básicamente porque han tenido cotizaciones muy reducidas, en torno a los 300 euros, hasta no hace mucho tiempo, en el que se ha cambiado el sistema de cotización de autónomos, que van a pasar a cotizar por ingresos y no por cuotas fijas, como anteriormente se venía realizando. La suficiencia de las pensiones, en términos generales, no es bastante significativa en Canarias y rara vez una persona pensionista, si solo tiene una y exclusivamente esa fuente de ingreso, difícilmente puede hacer frente a sus gastos básicos y cotidianos.
¿Cómo es posible que, aunque trabajemos toda nuestra vida, algunas pensiones no den para vivir?
La mayor parte de las pensiones no dan para vivir. En términos promedios, en este último dato de septiembre de 2024, la pensión media por jubilación se sitúa en los 1.332,4 euros. Con este importe, difícilmente podemos hacer frente al pago de un alquiler y a satisfacer los alimentos necesarios y otros gastos básicos vitales. Es muy difícil. ¿Cómo llegamos a esta situación? Pues a esta situación llegamos por el principio que habíamos comentado, porque en Canarias hay unos salarios promedios que son inferiores a la media nacional. De hecho, somos la segunda comunidad con los salarios más bajos de forma histórica, no de forma puntual, y asociado al importe de los salarios que percibimos, se asocia a las cotizaciones sociales y que determinan en definitiva la cantidad de nuestra pensión de jubilación. Entonces, la causa principal de por qué sucede esto es porque los salarios en Canarias son bajas.
Y si hay un... se suma. ¿Hay un aumento del salario? ¿Esto podría cambiar?
Sí, exactamente. Ya no solo un aumento del salario, sino un aumento de las cotizaciones sociales. Podemos seguir percibiendo el mismo salario, pero que el empleador lleve a cabo un ingreso en la cuenta de la Seguridad Social, una cantidad mayor que compute finalmente para el cálculo de nuestra pensión por jubilación. Se han llevado a cabo determinadas medidas que contribuyen precisamente a este fin, que es el incrementar la cuantía de la pensión de jubilación, como es la contabilización de aquellos trabajadores a tiempo parcial, computar esas jornadas como días completos. También se ha alterado el número de años o aquellos años en los que se fija la administración para fijar la cuantía, que se cogen aquellos en los que el trabajadora ha cotizado por mayores importes. Ha habido cambios que intentan corregir esto, pero aún siguen siendo insuficientes.
Hay un dato preocupante de un informe del estado de la pobreza en las islas, y es que 4 de cada 10 pensiones que hay en las islas están por debajo del umbral de la pobreza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por los salarios?
Pues nuevamente es la pescadilla que se muerde la cola. Por los salarios, por el tiempo que se ha estado cotizando y por la cuantía de los salarios. En términos medios, la incorporación más tardía al mercado laboral de la mujer hace que este promedio de las pensiones, al tener una carrera de cotización, una trayectoria profesional también mucho más corta, una incorporación más tardía, haya provocado pues que eso, el cómputo final sea inferior y por tanto pues la media sea de esta cuantía que es insuficiente, incluso por debajo de los umbrales de pobreza. Para hacernos una idea, al dato de pensión media por jubilación que le di antes, de 1.332 euros, pues tenemos que la pensión media por viudedad es de 845 euros y la de incapacidad permanente apenas supera los 1.000 euros. Son cuantías que si no se complementan con otras fuentes de ingreso alternativas o si convive en el hogar con otra persona que tenga otra fuente de ingresos, pues difícilmente se puede atender, como te hemos dicho, estas necesidades vitales básicas. No es de extrañar, por tanto, los altísimos y significativos ratios de pobreza o de exclusión social presentes en Canarias.
El Gobierno de España, en su reforma de las pensiones de 2023, ha introducido una nueva medida para aquellos pensionistas, sobre todo que van apurados, ¿no? Y es que van a tener un incremento de esas pensiones no contributivas de hasta 350 euros para 2025. ¿Esto les parece suficiente o hay que también subir esas pensiones que son contributivas?
Debería ser una subida a la par, porque se podría producir un desagravio comparativo, pero en cualquier caso, pues una medida necesaria, porque si la cuantía de las pensiones contributivas ya nos parecía exigua, la de las no contributivas mucho más. Y tenemos que tener en cuenta que un alto porcentaje de los hogares en Canarias viven de esas pensiones por jubilación o esas pensiones no contributivas y de transferencias entre hogares. Es decir, muchas veces son los propios pensionistas los que contribuyen al sostenimiento de otros hogares.
¿Vamos a tener suficiente dinero para pagar las pensiones que tenemos ahora y que las que vamos a tener con ese envejecimiento de la población?
La sostenibilidad del sistema de pensiones siempre ha sido una constante en el debate público. Actualmente, un 33-36% del presupuesto del Estado se destina al pago de pensiones. A veces tenemos la idea de que este importe es muy superior, pero es un 36%. Por tanto, hay un 54% que se destina a otros menesteres, tal vez con mayor o menor trascendencia, mayor o menor importancia. Entonces, pues sí, digamos que recursos hay. Lo que hay que decidir, pues, es a qué destinamos el importe de la nómina de las pensiones. Pues eso es representativa en términos de presupuestos generales, no de PIB, que es otro de los indicadores con los que se suele comparar la nómina de las pensiones, pues de un 36%. Por tanto, hay margen de mejora. En cuanto al porcentaje que representan las pensiones en el PIB estatal, pues en la comparativa con otros países tenemos que esa aportación es muy superior, como puede ser en países de nuestro entorno cercano, como pueden ser Francia, Portugal, Italia. Entonces es una cuestión de voluntad política. Si bien es cierto que el sistema no es viable, si únicamente pensamos en nutrirlo o en hacer frente al gasto de pensión a través de lo que se ingresa por cotizaciones sociales. En ese caso sí es insuficiente, aunque hay comunidades autónomas que bien por su dinamismo económico o bien por su pirámide poblacional, digamos que son rentables, son viables, en el que el ingreso por cotizaciones supera el gasto en pensiones. Entre ellas nos encontramos nosotros, la Comunidad Autónoma de Canarias, junto con Madrid y, si no me equivoco, Baleares. En definitiva, para no enredarme mucho, pues bien, la sostenibilidad es una constante en el debate, pero hay recursos suficientes para atender esta nómina, máxime viendo la importancia que tiene estas pensiones en el día a día de muchos hogares en Canarias.
Veremos una, ya para finalizar, una subida de esas pensiones de aquí, quizás voy a decir un plazo corto, de a 5 años.
La tendencia es así. Primero, porque ya se están teniendo carreras de cotización mucho más largas, porque se están llevando a cabo a través de la negociación colectiva, a través del aumento del ingreso mínimo vital, a través del salario mínimo interprofesional. Están habiendo subidas en los salarios y, por tanto, subidas en las cotizaciones sociales. El empleo está registrando un dinamismo en estos últimos años, si bien para 2025 se espera se atempere este crecimiento. Por tanto, son todo variables, acontecimientos, hechos que evolucionan en sentido positivo cuando hablamos de el incremento de la cuantía media de las pensiones. Aparte de eso, pues también ha habido una voluntad política en estos últimos años que persigue precisamente eso, incrementar la cuantía de las pensiones.
Creo que hemos hecho una gran fotografía de la economía, de las pensiones que tenemos aquí en Canarias. Guillermo Marrero, vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas, muchas gracias por atendernos, un placer.
Nada, gracias a ustedes y espero que así haya sido.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti. Thank you.
también nos gustaría conocer la opinión de los sindicatos. Saludamos hasta ahora a Adelina Jaén, ella es secretaria de la Federación de Pensionistas y jubilado de Comisiones Obreras Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el futuro de los pensionistas y jubilados canarios?
Pues con las reformas que se han ido haciendo desde 2021 hasta julio de 2024, nosotros consideramos que la sostenibilidad para los próximos años, incluyendo toda la jubilación de la generación Baby Boom, está garantizada con el mecanismo intergeneracional, el destope de las cotizaciones de las pensiones, el destope de la pensión máxima. Son ingresos que van a llegar a la caja de la Seguridad Social y que garantizan la sostenibilidad del sistema.
Ahora mismo Canarias, digamos que está entre las comunidades autónomas de media con peores pensiones. ¿Esto a qué se debe?
Se debe a que Canarias, si miramos en vez de las pensiones, los salarios, tiene de los salarios más bajos de todo el Estado. Tengamos en cuenta que nuestra economía es a base de micropymes fundamentalmente y sector servicio, y son los sectores donde la precariedad y los bajos salarios dominan. Eso implica que el día que te jubila, tu base de cotización ha sido durante toda tu carrera profesional baja, y entonces tu pensión es más baja. Si miramos las medias, vemos que las pensiones más altas de España están en la zona donde ha habido una alta industrialización, como por ejemplo el País Vasco.
Hay ciertos sectores de la población que deberían tener una jubilación anticipada. ¿Cuáles serían?
Todas aquellas profesiones que se consideran peligrosas y penosas, como por ejemplo ya lo han conseguido la policía local, lo han conseguido la minería, trabajos de ese tipo. En este momento, de hecho, hay convocada inclusive una huelga en el transporte por carretera para que los conductores también accedan a una jubilación anticipada con unos coeficientes reductores adaptados. Pero también están las camareras de piso luchando por ello, ya que su salud se deteriora mucho por su trabajo. Nosotros consideramos que hay que actualizar el listado y ver qué profesiones pueden considerar penosas y peligrosas para que accedan a una jubilación anticipada en buenas condiciones.
Hay un dato preocupante del informe del Estado de la Pobreza en las islas, y es que 4 de cada 10 pensionistas que se barajan en las islas están por debajo del umbral de la pobreza. ¿Esto cómo podemos solucionarlo?
Eso es más difícil, porque estamos hablando sobre todo de pensiones no contributivas. Y claro, ahí no tenemos una base de cotización, no tenemos nada. O sea, son pensiones de 480 euros, depende si hay familiares a cargo, tiene complementos y demás, pero son pensiones muy bajas, que lo que sí se ha hecho en los últimos años es esas pensiones no contributivas han subido no el IPC, sino más, pero siguen siendo pensiones insuficientes. Hay una petición de que el gobierno de la comunidad autónoma complemente, como en otras comunidades, las pensiones no contributivas, pero es más difícil porque son pensiones muy bajas y de personas que no tuvieron cotizaciones suficientes para acceder a una pensión contributiva. Pero se lucha por irla subiendo en la medida de lo que se puede, ya que eso va a cargo de los presupuestos.
Claro. ¿Y qué habría que cambiar para poder tener buenas pensiones el día de mañana?
El mercado laboral. O sea, para conseguir una buena pensión el día de mañana, el trabajador activo tiene que cotizar más. Y para eso la lucha está en la negociación colectiva, en negociar buenos convenios con subidas salariales adecuadas y evitar, pues, por ejemplo, el trabajo precario. Tenemos a un sector como la hostelería, donde todos sabemos que hay contratos de 4 horas y se trabajan 12 que no se cotizan. El acabar con las miles de horas extraordinarias no remuneradas, que además son puestos de trabajo que se pierden, ese tipo de cosas. O sea, para conseguir una buena pensión hay que conseguir que los trabajadores coticen dignamente.
¿Y qué pasa o qué pasará con aquellos pues que han decidido quizás trabajar de manera en una economía sumergida, una economía que no contribuye?
No tendrán pensión.
¿Y esto cómo
accederán como mucho a una no contributiva que es muy bajita?
Claro. ¿Y ustedes desde el sindicato
es así de claro?
¿Consideran que hay que seguir aumentando las pensiones, tanto en lo público como en lo privado? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ustedes en esta materia, qué nos puede comentar?
Nosotros tenemos claro que las pensiones deben subir todos los años en base a la media del IPC, que es además lo que hemos firmado en la reforma de las pensiones, para que el pensionista, dentro de todo lo posible, no pierda poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta que las personas mayores, sobre todo que se van jubilando ahora, tienen unas expectativas de vida larga, pero además de vida con calidad. O sea, no es lo mismo una mujer, por poner un ejemplo, de 66 años y 6 meses que se jubilan este año, que las que se jubilan ahora que las que se jubilaban antes. Tienen expectativas de vida y capacidad para poder vivir con calidad. Y eso incluye que tengan una pensión digna.
Claro.
Y tengamos en cuenta que si hay un sector al que la pobreza, las bajas pensiones, los bajos salarios y demás han afectado históricamente, es a las mujeres.
Y esto parece que hay un escenario poco incierto, digamos, ¿no? En esta materia.
A ver, hay todo un mundo en medios de comunicación, en la sociedad y demás, que ponen en cuestión el sistema de pensiones. Nosotros pensamos que no está en cuestión, que el sistema público de pensiones está garantizado, que además hemos vuelto a empezar a llenar otra vez la famosa hucha de las pensiones que el gobierno de Rajoy dejó a cero. Y nosotros, además, el acuerdo implica que se revisa todo el sistema cada cierto tiempo para garantizar el futuro. O sea, nosotros no vemos en peligro las pensiones y además consideramos que toda esa campaña hablando de que el sistema no es sostenible es para beneficiar a los sistemas de pensiones privados que defienden la banca y demás. Nosotros consideramos que tal y como estamos en este momento, el sistema público se puede garantizar.
¿Y esa hucha para qué sirve exactamente para el oyente que nos está escuchando y no tenga claro ese término?
Vale, el fondo de reserva de las pensiones, que como se llama, garantiza precisamente, es un fondo para garantizar las pensiones futuras. Para tener garantizadas todas las pensiones futuras. Las actuales están con las cotizaciones y demás, y si el sistema necesitara un apoyo, tendría el fondo de reserva. Para eso se creó.
Y ya para estar finalizando, Adelina, me gustaría preguntarle también, antes escuchábamos, ¿no?, cómo los jubilados o los pensionistas ayudaban a toda la familia. Ahora eso es un poco complicado por la calidad de vida. ¿Cómo podemos volver a eso?
Vamos a ver, en este momento hay muchos pensionistas que están ayudando a su familia, a pesar de todo, pero hay que luchar para que los pensionistas no tengan que ayudar a su familia logrando acabar con un mercado laboral precario. Pero con eso no se va a acabar nunca. Siempre va a haber pensionistas que van a tener que colaborar con su familia.
Lo que está claro
eso,
es que
esta sociedad está establecida así.
Lo que está claro es que las pensiones subirán en enero, ¿no?
Sí.
Tenemos...
Lo que pasa es que este año la inflación ha sido más baja, la subida no será tan espectacular.
¿Hay convocadas alguna protesta por parte de los pensionistas que tenga usted conocimiento?
No, por parte de los sindicatos no.
Vale. Pues Adelina Jaén, muchísimas gracias por plasmar y hacer esta fotografía de las pensiones y de las jubilaciones aquí en nuestros micrófonos. Muchas gracias por contarlo. Un saludo.
De acuerdo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself.
Y hasta ahora pulsamos otra tecla y saludamos a Javier Alonso, él es presidente de la Sociedad Canaria de Geriatría. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Hemos estado hablando de las pensiones, jubilaciones. Lo que está claro es que cada vez tenemos una población más envejecida. Como sociedad, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta?
Bueno, el envejecimiento de la sociedad, lo primero de todo es, evidentemente, verlo como un éxito de los países desarrollados. Hemos sido capaces en las últimas décadas de incrementar notablemente la esperanza de vida al nacer. Y esto representa pues el éxito de los que han estado antes que nosotros, es decir, nuestros mayores y esas personas jubiladas que hoy en día tienen el derecho a recibir esa prestación.
Teniendo en cuenta las pensiones que están recibiendo, ¿se pueden alimentar bien la mayoría de nuestros mayores aquí en Canarias?
Bueno, Canarias es una de las comunidades autónomas más pobres de todo el territorio nacional. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que un porcentaje importante son mayores de 65 años, hablamos ya cerca de un 22% de la población, entonces hay que pensar que a lo mejor esa capacidad económica que tienen las personas que van a recibir esas prestaciones por las que ya han cotizado, pues en muchas ocasiones no es suficiente como para hacer frente a los gastos económicos en un entorno en donde hemos tenido una inflación y un incremento de precios pues elevadísimo en temas de vivienda, en temas de la cesta de la compra o en transporte, etcétera, etcétera. Así que probablemente lo están notando que les costará mucho llegar a final de mes.
¿Y cómo podemos pues cambiar o revertir esta situación? ¿Por qué es importante que un mayor se alimente bien? ¿Esto de qué manera puede afectar negativamente?
Hombre, la parte nutricional en el proceso de envejecimiento es uno de los pilares fundamentales. Si nosotros no comemos de forma equilibrada, no comemos una suficiente cantidad de proteínas, esto tiene una merma en la masa muscular y a la larga tiene una merma en la autonomía, porque va a generar más inestabilidad de la marcha, caídas y después ya por último pues podemos tener una fractura de cadera. Lo primero que ocurre pues normalmente es esa pérdida de masa muscular. Ser capaz de llegar a final de mes, de comprar una buena proteína, un pescado, una carne, unas legumbres, pues es la base, ¿sabes?, sobre la que vamos a sustentar gran parte de ese envejecimiento exitoso, que es lo que al final nosotros, estas nuevas generaciones, tenemos que intentar garantizar a nuestros mayores. Ellos han conseguido aumentar la esperanza de vida, nosotros tenemos que intentar que el envejecimiento de nuestra población sea con plenas capacidades físicas y mentales.
¿Y cómo lo logramos? Es decir, ¿hay que prevenir antes de envejecer? Porque envejecer vamos a envejecer todos.
Sí, sin lugar a duda. A ver, la previsión es en muchos factores, ¿vale? Por un lado, la previsión económica. A la gente que esté, pues sean más jóvenes, evidentemente hay que pensar que a lo mejor la pensión pública no va a ser lo suficiente como para mantener un nivel de vida, así que una solución puede ser plantear planes mixtos en donde tenemos una pensión pública, pero por otro lado, una pensión donde yo voy haciendo aportaciones que se capitalizan, es decir, que invierten y que aumentan notablemente ese rendimiento a X años vista, pero también tenemos que tener una previsión de salud, ¿vale? Porque ambas cosas van de la mano y la previsión de salud parte de la base de, uno, cuidarnos cuando somos más jóvenes para no desarrollar en factores de riesgo cardiovasculares que en edades más avanzadas, hipertensión, diabetes, colesterol, nos produzcan enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de dependencia y de deterioro de la calidad de vida. De esa forma, pues podremos llegar a edades más avanzadas con más autonomía. Y si encima yo en estas edades avanzadas me preocupo de mantener una buena salud social, un buen entorno, mantener una actividad física, un ejercicio físico que proteja la masa muscular y además mantengo un proyecto vital, pues todo eso al final aporta y contribuye a que veamos, por suerte, cada vez más personas con 90 años con plenas capacidades y desarrollando una vida pues muy, muy óptima y exitosa.
Teniendo en cuenta las pensiones que son muy bajas aquí en Canarias, de hecho estamos a la cola junto con Andalucía, ¿esto afectaría a la salud de los mayores? Debemos tener una dieta equilibrada, ya lo has apuntado, también hacer ejercicio, pero ¿cuáles serían los factores que podrían perjudicar la salud?
Sí, no tener una pensión digna para poder cubrir pues los cambios, ¿sabes?, en el estilo de vida y el incremento del coste de la vida con el paso de los años, evidentemente tiene también un impacto a nivel psicológico. Una persona que ha sido pues el líder o la o padre o madre de familia, que al final no puedan llegar a final de mes y que supongan un coste o que una sobrecarga económica para sus hijos, eso yo creo que ninguna familia pues lo quiere, ¿no? Y eso también tiene un impacto sobre la salud mental de esas personas mayores, porque una de las cosas que no quiere ningún adulto mayor es ser ni una carga económica, ni una carga física, ni tampoco una carga emocional para la familia. Quieren ser dadores de tiempo, de recursos económicos y sobre todo de esa cultura y esa perspectiva que nos aporten los mayores y que es sumamente enriquecedora para nuestra sociedad.
Son los mayores los más olvidados de la sociedad. ¿Qué medidas podríamos implantar para mejorar esto?
Pues mire, por desgracia, en muchos aspectos sí que lo son, es algo que no se reivindica lo suficiente. Hay muchas cosas que habría que hacer en el entorno sanitario, pues por ejemplo, fomentar el desarrollo de servicios especializados en la atención al adulto mayor, como son los servicios de geriatría, que lo que buscan es que cuando la persona mayor ingresa en un hospital, pues que no tenga un deterioro funcional durante el ingreso, que se le trate la neumonía, lo que sea, y que salga en la misma situación funcional o incluso mejor. ¿Vale? Esos servicios a nivel sanitario hay que demandarlos. A nivel social necesitamos pues más apoyo para esas familias que por desgracia no tienen un envejecimiento exitoso y envejecen con dependencia, con discapacidad. Tenemos que garantizar unos mínimos y esos mínimos no se cumplen en Canarias. Llevamos décadas teniendo déficit de plazas residenciales y eso hablamos de más de 7.000 plazas residenciales. Esto es algo nefasto para las familias porque entonces ellos tienen que asumir los cuidados en las casas y eso supone un impacto económico para las familias y también un impacto físico y emocional para esos cuidadores informales que están en las casas.
Uh-huh. A nivel...
Y lo que tenemos es que invertir, pero la última, ¿sí?, es invertir en favorecer que en cada pueblo, en cada ciudad, cerca de cada centro de salud, puedan haber centros de envejecimiento activo que ayuden a la persona que quiere hacer ejercicio, comer bien, mantenerse activo, poder proteger esa autonomía en el proceso de envejecimiento, porque eso va a prevenir la dependencia y va a hacer que esa persona siga activa en la comunidad.
Y ya para finalizar, a nivel sanitario, usted pues bueno es presidente de la Sociedad Canaria de Geriatría, me imagino que está que tiene esto muy presente. ¿Qué tipo de medidas podemos implantar para mejorar la calidad de vida de estas personas?
Pues yo creo que la primera de todas es mandar un mensaje a la población de optimismo de que se puede envejecer bien. Y esto, pues bueno, transmitiéndolo a través de estos medios de comunicación, de ustedes y en general, pues de todos los medios de comunicación de Canarias, hay que transmitir esa idea de que podemos cumplir años con independencia, con autonomía y libres de discapacidad. Porque por desgracia hasta ahora nos han vendido todo lo contrario, que el envejecimiento es sinónimo de discapacidad, de dependencia, de demencia, de pérdida de autonomía, y esto es totalmente erróneo, no es así, además podremos comprobarlo, en nuestro entorno tenemos muchísimas personas más independientes en edades muy avanzadas, 70, 80, 90 años, que las que son dependientes. Entonces esto si no lo creemos de jóvenes vamos a luchar y vamos a apostar por lo menos intentar conseguirlo. Y después las administraciones, pues evidentemente hay que reclamarles más recursos, que con nuestros impuestos, ¿sabes?, también se les dé ayuda para que las personas sean lo más autónomas, porque además esto va a repercutir a la larga en sus propias arcas, porque menos dependencia implica menos gasto sanitario, menos gastos en seguros, en los servicios sociales, etcétera, etcétera, y sobre todo implica más calidad de vida para las familias y para los pacientes mayores.
Javier Alonso, presidente de la Sociedad Canaria de Geriatría, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer, un saludo a todos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las 10:55 de la mañana, saludamos a esta hora a Óscar Hernández, él es alcalde de Agüimes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de saludarte, Carla.
Y es que tenemos que, le hemos llamado, mejor dicho, por esos datos tan importantes en cuanto al reciclaje orgánico. Y es que la campaña para la promoción y sensibilización de cara a la instalación de contenedores marrones para los residuos orgánicos en estos hogares del sureste va a finalizar en breve y la playa de Arinaga se ha llevado el ranking a la mejor. Esto se debe a todo el trabajo que llevan haciendo, ¿no?
Y al compromiso social. Yo creo que la parte más importante en la tarea de los objetivos marcados dentro del Plan de Sostenibilidad de la Comarca del Sureste, que es importante tenerlo diseñado, que es importante también tener las ideas claras de los objetivos que queremos plantear, pero si no existe la participación, implicación, compromiso, complicidad de la ciudadanía, muy poco podemos hacer. Yo creo que esa tarea, ¿no?, pedagógica de ir concienciando a la ciudadanía de la necesidad de cambiar modos de tratar las cosas, o sea, es simplemente, yo creo que es generar hábitos que sean más comprometidos con la sostenibilidad y con el medio ambiente, pues por eso es el éxito, porque la gente al final se implica, si no sería absolutamente imposible. Yo creo que por eso que podemos, bueno, seguir trabajando en esa misma línea desde la mancomunidad, seguir persiguiendo objetivos, seguir siendo ambiciosos de cara al futuro, porque como todo, como cualquier cifra, siempre es mejorable.
Pero ¿con qué debemos de fijarnos? ¿Cuál sería el camino a seguir?
Bueno, yo creo, primero, estamos todos los ayuntamientos de Canarias ahora mismo en el impas de saber que a partir del próximo 10 de abril del año que viene la tasa de la fracción resto que va a planta se duplica o se triplica en algunos casos. Hay ayuntamientos que en estos momentos están cobrando en torno a 60, 70 euros al año que van a tener que irse a 140, 160 euros año por habitante. Y eso, bueno, la ciudadanía le cuesta entenderlo porque al final es el bolsillo, pero es la ley la que obliga en el concepto de el que contamina paga. Por lo tanto, cuanto mayor compromiso en el reciclaje exista, menos cantidad de residuos en última instancia van a la fracción resto. Por lo tanto, el residuo orgánico que en estos momentos estamos recogiendo reduce ese volumen total de toneladas anuales. Y la tendencia en el futuro, y ya lo conocen ustedes también porque se han instalado algunas empresas aquí en el área industrial, es que además de esos recursos, que ahora mismo es un lastre, se pueda obtener beneficios en el futuro porque se puede obtener biogás y además compost de altísima calidad. Pues bueno, en esa tendencia de buscar fórmulas que hagan no solo económicamente viable, sino además socialmente necesaria el reciclado, ¿no?
Y ya para finalizar, ¿cuál sería el camino a seguir? ¿En qué se han fijado ustedes para tener estos rankings? tan importante.
Continuar, y yo creo que la siguiente fase nuestra será ver exactamente el premio, entre comillas, con qué aspectos podemos premiar al ciudadano más comprometido. Se trata de reconocer ese hecho y buscar tareas, que existen otros modelos en Europa, para poderle reconocer esa implicación.
Óscar Hernández, un placer, como siempre. Muchas gracias. Sí. Buen día.
Sí. Saludos.
Apenas unos segundos para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín y no se vayan, porque tenemos mucho más que contarles.